Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 5 grados centígrados. La vida en Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. La vida fría, muy fría. Vaya día. Este viernes ha nevado, hace frío, llueve en algunos lugares, día gris y con alerta de nieve en la Sierra de Madrid, donde, dice el pronóstico, pueden acumularse hasta 20 centímetros. Ahora vamos a actualizar la información de servicio. Por supuesto, le preguntaremos a Florencia Rey qué tiempo nos tocará vivir este fin de semana. Después, les vamos a dar los detalles de una de esas historias que se repiten de vez en cuando, pero que no dejan de ser incomprensibles. La detención de un hombre en Fuenlabrada que abandonó a su hijo de 8 años en un coche mientras él visitaba un local de Alterne. Hacía frío esa noche. Un viandante que escuchó los gritos del menor fue quien avisó a la policía. Hay más noticias este viernes que repasamos, como siempre, con Cristina Machado. Hola, Cristina.
Buenas tardes, Pedro. Vamos a empezar con otro accidente laboral. Un hombre de 33 años ha muerto en Getafe tras caer esta mañana desde una grúa a una altura de 20 metros. Y se cumple una semana de la desaparición de Austin Vice, un chico estadounidense de 22 años. Sus amigos han organizado una batida para mañana a partir de las 10 de la mañana en la zona de la Riviera donde se le vio la última vez. Otra propuesta electoral de Tomás Gómez. El líder socialista se compromete a crear un abono de transportes especial para desempleados y también a crear una autoridad única en la que estén incluidos los taxis y el transporte privado, además de, por supuesto, el público. Más ejemplos de cómo se gasta el dinero en el Ayuntamiento madrileño. Hoy la protagonista es la responsable de deportes, Mercedes Kogan. Tiene un sueldo de 75.000 euros mensuales, pero aún así pidió que se le pagara el abono de transportes, todo esto con dinero público. Y un nuevo intento de promocionar la comida sana. Hoy se ha firmado un convenio por el que la comunidad pondrá a disposición de los mejores cocineros madrileños las investigaciones que lleva a cabo el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Alimentario.
Gracias, Cristina. Sumamos también información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mala noticia en el Real Madrid. Se confirma la lesión de Cristiano Ronaldo. Va a estar el portugués 10 días al menos de baja por un problema muscular. Ayer, con el partido ya sentenciado ante el Málaga, Cristiano se apuntó a la goleada, sintió una molestia y esta mañana se confirma que se va a perder los dos próximos partidos de Liga y que llegará justo para la eliminatoria de Champions ante el Lyon. Y el Atlético prepara ya su partido de Liga. Mañana vuelve el campeonato al Calderón. El Atlético recibe al Villarreal. Hay que ganar para seguir aspirando a estar en Europa.
Gracias, Jesús. Entre la lluvia, la nieve, el aguanieve, el frío, los cielos cubiertos, así estamos viviendo este viernes. A ver qué nos espera también para el fin de semana. Pronóstico, Florencio Riola.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Una vez que ya hemos superado el riesgo de nevadas, el fin de semana va a ser muy tranquilo en la Comunidad de Madrid. Todavía esta tarde cabe la posibilidad de alguna precipitación aislada y débil, que en el caso de la sierra volverá a ser en forma de nieve, pero ya en altitudes superiores a los 1.000-1.200 metros. Sube muy rápidamente la cota de nieve porque la perturbación que está provocando las precipitaciones se marcha hacia el sur de la península, hacia el suroeste, y va a inyectar aire cálido sobre el centro de nuestro país. Por tanto, sube la cota de nieve y también ligeramente las temperaturas durante las horas de la nubosidad variable durante el fin de semana. El cielo no estará del todo limpio, pero ya no habrá ni lluvias ni nevadas. Fin de semana de carnaval variable en la Comunidad de Madrid, con un valor máximo de temperatura esperado en el centro de la ciudad que va a superar mañana ligeramente los 10 grados y los 12 durante la jornada del domingo.
Vamos con la información del tráfico. Nos marchamos en primer lugar hasta la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Coslada, en la M40, sentido A3, sentido a carretera de Valencia. Pueden encontrarse también con algunas dificultades en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona, primero en San Fernando de Henares, luego a la altura de la zona de Canillejas, y en la salida, la 1, la carretera de Burgos, tiene algunas dificultades cerca de Alcobendas, y en la 5, la carretera de Extremadura, hay pequeños problemas en la salida, primero en la zona de Campamento y más adelante cerca de Móstoles. Ahora mismo no hay ningún tipo de problema, ninguna restricción debido a la nieve, pero sí les pedimos muchísima precaución a aquellos conductores que transiten por zonas de la sierra, porque sobre todo en la red secundaria podrían encontrarse con algunas dificultades, deben extremar el cuidado.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. La calle 30 nos ocupa de nuevo, no solo el recorrido Manoteras Nudo Sur, que ya es lento, también el trayecto que se realiza entre el Puente de los Franceses y la Casa de Campo, y su salida, la salida de la calle 30, la carretera de Andalucía, la A4. Hay también que hablar de otras salidas que comienzan a complicarse, la de Moncloa, la de Avenida de América o Plaza de Castilla. También a tener en cuenta la zona centro, que no deja de aumentar el tráfico. Feliz fin de semana.
Igualmente, Charo, ha nevado desde ayer por la noche, a última hora, sobre todo en la sierra. Nos vamos a dar una vuelta por algunos de los municipios de la zona noroeste que hoy han amanecido teñidos de blanco. A ver qué nos cuenta nuestra corresponsal Raquel Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Poco de postal navideña tenían los municipios de la sierra esta mañana, pues la nieve prácticamente no ha cuajado. Tan solo algunos tejados presentaban una fina capa que recordaba que esta noche había nevado, pero no lo suficiente como para contabilizarlo en centímetros, ya que ha sido mucho menos de lo que se esperaba. Esto es lo que aseguran en Cercedilla, donde a un grado positivo y entre la lluvia y la nieve montan sin ningún problema la carpa de los carnavales en la plaza del ayuntamiento. Situación similar se vive en Guadarrama, donde nieva de forma intermitente y no se han producido incidencias a lo largo de la mañana. En el puerto de Navacerrada la situación es distinta. A 1.800 metros y a menos 5 grados hay muy poca visibilidad y la capa de nieve ronda los 15 centímetros.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo quería ir al baño.
Significa, sé que tengo mucho morro porque voy a ir al baño sin consumir.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan Negocio Ahorro. Un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901-44-1144.
Por más vueltas que des, solo en Worten encontrarás un 20% de descuento en electrodomésticos, electrónica y entretenimiento para tu próxima compra. Del 4 al 6 de marzo, llévate un cheque con el 20% de descuento en todo. Solo en Worten. En Worten, tu dinero vale más.
Nutrida, muy nutrida la crónica de sucesos de hoy. Empezamos con esa historia tremenda, una vez más, se repite la misma historia. Un hombre que abandona a su hijo, en este caso tenía 8 años, en el interior de un coche, mientras él se dedica a pasárselo bien. O al menos lo intentó, se marchó a un club de alterne. El niño pudo ser rescatado por la policía, que acabó deteniendo a ese hombre, y fue rescatado después de que un viandante escuchara los gritos del menor. Ha ocurrido hace apenas unas horas. No estamos precisamente en pleno verano. Hacía frío esa noche. La historia nos la cuenta Javier Bañuelos.
Eran las 9 de la noche y dentro de una ranchera azul, solo y abandonado, estaba un niño de tan solo 8 años. Allí lo dejó su padre durante más de una hora mientras él se encontraba en un club de alterne muy próximo a un polígono industrial de Fuenlabrada. Los lloros y los gritos del pequeño pidiendo auxilio alertaron a un hombre que estaba haciendo footing y que, después de comprobar que el pequeño estaba desatendido, decidió avisar a la policía. Fue entonces cuando los agentes preguntaron al pequeño por su padre y le respondió que le dijo que aguantase en el coche, que volvería en unos 5 minutos, pero nunca lo hizo. El niño además pidió con insistencia que le sacaran de allí porque tenía mucho frío. Así nos lo ha relatado un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía Nacional.
El vehículo tenía las puertas con los pestillos echados y las ventanillas estaban completamente empañadas. En ese momento la temperatura era aproximadamente de unos 3 grados centígrados. Entonces el viandante preguntó a este chaval dónde estaba su padre, le había dejado hace mucho tiempo, según respondió el chico, y fue entonces cuando dio aviso a los servicios policiales.
En ese momento fue detenido este hombre de 39 años sin antecedentes, que sigue arrestado y ahora se enfrenta a un delito de abandono temporal de un menor de edad que podría costarle la patria potestad. El pequeño está con su madre, que se hizo cargo del menor en la propia comisaría después de recibir el aviso de los agentes.
Y este viernes nos deja otro accidente laboral, otra muerte más en el Tajo. En este caso la víctima es un hombre joven, tenía algo más de 30 años, ha muerto al caer desde una grúa, desde muchos metros de altura, ocurrido en Getafe. Hasta allí nos vamos a ir, Madrid Sur, Alex Castellano.
El suceso se ha producido sobre las 12 del mediodía en la calle Sindicalismo del polígono industrial Los Olivos, cuando, por causas que todavía se investigan, el trabajador ha caído al vacío desde la grúa en la que trabajaba, a 20 metros de altura. Un portavoz de emergencia, el 112, ha explicado que, a pesar de que trataron de reanimarle, al encontrarse en parada cardiorrespiratoria, solo han podido certificar su muerte.
Se ha precipitado al suelo junto con la cesta y se ha producido un traumatismo craneoencefálico severo que le ha ocasionado inmediatamente una parada cardiorrespiratoria, de cual el SUMA no ha podido recuperarle y, por tanto, ha tenido que confirmar el fallecimiento en el mismo lugar.
Este es el segundo accidente laboral mortal que se produce en Getafe en menos de un mes, tras el ocurrido el pasado 9 de febrero, cuando otro trabajador cayó al vacío a través de una trampilla en una antigua nave que estaban desmantelando.
Y se cumple una semana de la desaparición de un joven estadounidense, estudiante, había llegado hace apenas unos meses a España para cursar sus estudios en la Universidad Carlos III. La última vez que se le vio fue a la salida de una discoteca en el centro de la capital, en el centro de Madrid. Sus amigos han organizado para mañana una batida en ese entorno para intentar encontrar alguna pista que aclare ¿Qué sucedió con este joven del que nada se sabe desde entonces? Marina Fernández.
Esta noche se cumplió una semana de la desaparición de Austin Taylor. El último en verlo fue su amigo australiano, Alexander Fleming, al que aseguró en la puerta de la discoteca La Riviera que se iba a casa. Por eso sus amigos han organizado una batida mañana por la mañana en la que tratarán de recorrer los posibles caminos desde el entorno de la sala al domicilio que Austin comparte con su amiga Kiara.
Mañana vamos a estar frente a la puerta de la Riviera, pues vamos a tener planos de la zona y posibles, vamos a hacer pues un plano con posibles caminos que Austin haya podido hacer para volver a casa, porque fue lo último que ha dicho a la última persona que le ha visto, que se iba a casa.
Eso el pasado viernes, cuando Austin salió con sus amigos a tomarse unas copas. Desde entonces no responde a ninguno de sus dos teléfonos móviles y no hay ninguna pista sobre su paradero. Su padre se ha trasladado a Madrid para participar en la búsqueda, porque según explica Kiara, toda ayuda puede ser fundamental.
Queremos reunir la mayor cantidad de gente posible. Vamos a elevar carteles, vamos a elevar celos. Pedimos que la gente también pueda contribuir un poco, porque tampoco podemos tanto. Tenemos el apoyo de la universidad en esto y también de los amigos, pero no sabemos cuánta gente va.
Austin tiene 22 años, mide 1,95 m, pesa alrededor de 100 kilos y va sin abrigo porque la noche que desapareció la temperatura era suave.
Gracias, Marina. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Polémica en el pleno de Getafe que se prolongó casi hasta las 11 de la pasada noche, sobre todo después de que el Partido Socialista denunciara que desde el Partido Popular se habían colgado fotografías en internet con el coche del alcalde. Aparecía el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Juan Soler, junto al Audi del alcalde de Getafe, Pedro Castro. Dicen desde el PSOE que se ha puesto en peligro la seguridad del también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias con la publicación de esa fotografía en la que aparece el precio, los 120.000 euros que cuesta el Audi, junto, según el Partido Socialista, la matrícula de ese coche. El Partido Popular ha sido informado en varias ocasiones de las amenazas que ha recibido el alcalde. El resultado, dicen, de esta transparencia informativa ha sido la vulneración por parte del PP del protocolo de seguridad del Ayuntamiento de Getafe, que pone en peligro la vida del alcalde. El Grupo Socialista de Getafe hace responsable a los populares de cualquier agresión o acción que se produzca contra Castro y muestran su indignación ante un comportamiento que dicen es absolutamente deleznable y repugnante por parte del Partido Popular. Durante el pleno, el concejal del PP en Getafe, José Luis Casarrubios, dijo que por parte del PSOE se hizo algo similar el pasado 16 de febrero, cuando la presidenta Esperanza Aguirre y consejeros del gobierno regional acudieron al Teatro García Lorca de Getafe para presentar a los candidatos del Partido Popular en los municipios del sur de Madrid. Entonces el PSOE publicó las fotografías de los coches de la presidenta regional y también de los consejeros. Casarrubios.
De que hace el día 16 de febrero en el Teatro García Lorca se publicaran en su página web la fotografía no de un coche, sino de muchos coches, entre ellos el de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la de los consejeros de la Comunidad de Madrid con su precio y características.
Sin embargo, Pedro Castro ha dicho que no se pueden comparar ambos casos.
Lo que ha aparecido de los coches que han venido hasta el teatro estaban sin matrícula, estaban en la calle y no tiene el precio. Este tiene el precio, con lo cual ya sabe que no está blindado. Dos, estaban en un parking y tres, se ve la matrícula.
Es el comienzo. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. Un trabajador ha fallecido en Getafe tras caer desde una grúa a una altura de 20 metros.
Estaba empleado en la empresa Grúas Marvi y es el segundo accidente laboral mortal que se produce en Getafe en menos de un mes tras el ocurrido el pasado 9 de febrero.
La Guardia Civil de San Martín de la Vega ha detenido a 7 personas a las que han sorprendido en pleno robo en el interior de una nave industrial.
Los ladrones han sido sorprendidos cuando los agentes acompañaban al propietario de una nave que había presentado una denuncia a causa de un intento de intrusión.
Hoy comienzan las obras para arreglar las deficiencias de las viviendas de la calle Fuenlabrada en Parla.
Una auditoría encargada por el Ayuntamiento ayuntamiento en 2009 detectó graves desperfectos relacionados con los pésimos aislamientos y un inadecuado sistema de climatización instalado en las viviendas.
El alcalde de Getafe asegura que la culpa de los más de 4 millones de parados no la tiene Zapatero.
Asegura Castro que el presidente del gobierno no tiene las competencias en materia de empleo, sino que están transferidas a las comunidades autónomas.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Carnaval de niños y adultos en Centro Comercial Loranca. Ven y participa los días 11 y 12 de marzo en nuestro concurso de disfraces. Inscríbete en el 91-855-7407. Plazas limitadas y tendrás regalo seguro. Y además podrás ganar noches de hotel de lujo y muchos premios más. Con la colaboración de NH y Sephora. Este carnaval ven a Centro Comercial Loranca.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Ocho estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Maestro Matías Bravo de Valdemoro van a participar durante los próximos días en dos encuentros a nivel internacional que tendrán lugar en Burgos y Zaragoza, los que van a exponer los trabajos de investigación realizados a lo largo del curso. Con proyectos como el estudio de la degradación de bolsas de plástico comerciales, los estudiantes de Valdemoro van a competir con representantes de toda España y de países como Italia o Eslovenia.
Ambos encuentros se asemejan a un congreso de intercambio de trabajos de investigación realizados por estudiantes de bachillerato y formación profesional. De este modo, tanto en Burgos como en Zaragoza coincidirán jóvenes de distintos puntos de la geografía española, en cuyas ponencias tratarán de explicar sus trabajos y las conclusiones de los mismos. El director del instituto, maestro Matías Bravo, Javier Lizasoain, ha detallado que los proyectos que representarán a Valdemoro y a toda la zona sur de Madrid tratan temas tan variados como el estudio de las especies avícolas de la propia localidad de Valdemoro, un estudio sobre la adaptación de las distintas especies existentes en el Parque de las Bolitas del Airón, o un análisis cuantitativo sobre el grado de polarización de una fuente láser, entre otros. Por su parte, Fátima y Clara Andrea, dos de las estudiantes que van a participar en el encuentro de Burgos, han asegurado no sentir nervios ante el hecho de tener que defender sus proyectos ante una multitud, a la vez que han asegurado que el tomar parte de un congreso de tales características es algo muy gratificante.
Siempre está bien hacer algo nuevo y tener experiencias nuevas. Entonces, para mí, ir a una conferencia, exponer un trabajo que has hecho tú y encima que incluso tener la posibilidad de que te lo publiquen, pues para mí es bastante gratificante.
No estoy ahora mismo nada nerviosa porque es un trabajo que lo hemos hecho nosotros y controlamos bastante el tema, porque el trabajo era bastante extenso, tuvimos que hacer varias prácticas, yo por lo menos tuve que hacer varias prácticas y profundizar bastante en el tema que escogí. Entonces creo que tengo bastante base para cualquier pregunta que me puedan hacer o pensáis del paso bastante bien.
Estamos ahora en Parla porque es inminente el comienzo de las obras de reparación de las deficiencias existentes en las viviendas del Plan Municipal de Alquiler ubicadas en la calle Fuenlabrada, una vez finalizado el proceso administrativo que ha llevado al consistorio a forzar el compromiso de la promotora para que garantice el aislamiento necesario en los inmuebles.
Una auditoría encargada por el propio Ayuntamiento parleño en 2009 detectaba graves desperfectos relacionados con los pésimos aislamientos y un inadecuado sistema de climatización instalado en las viviendas. Este hecho ha generado importantes y costosas pérdidas de energía, con las consiguientes molestias a los vecinos que el pasado mes de octubre denunciaban que sus casas eran verdaderas cuevas en las que el aislamiento y el mantenimiento brillaban por su ausencia.
Esto realmente son como unas cuevas que tienen una cristalera y podemos vivir dentro, ya está. Tenemos un techo, no tenemos un aislamiento realmente de la vivienda. Luego, pues el tema de la constructora, que el mantenimiento del edificio, pues bueno, es casi nulo. Se están dando en quiebra y entonces, pues, estamos un poco desamparados.
Pues las viviendas pasa que están mal hechas, mal entregadas, sin persianas, sin aislantes y, pues eso. Problemas de aislamiento, entra el frío por todos sitios porque no hay aislantes, las ventanas no están bien selladas, entra agua cuando llueve.
Tras la finalización del procedimiento administrativo entre el Ayuntamiento de Parla y la empresa Unifo, la Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno a las mejoras que la promotora llevará a cabo en la edificación para resolver los problemas de los inquilinos. Escuchamos a Ana Blázquez, directora de la Oficina Municipal de la Vivienda.
Hemos logrado que los vecinos puedan tener al final sus viviendas con los problemas que tenían de aislamiento y de climatización solucionado. Se trata fundamentalmente de acometer las mejoras en el aislamiento de las viviendas y de instalar nuevos sistemas de climatización.
El juzgado número 7 de Parla ha ratificado el sobreseimiento y archivo del proceso iniciado por el PP contra la moción de censura de Pinto, que acabó en 2008 con el gobierno de Miriam Rabaneda y en el que se acusaba al alcalde Juan José Martín y a los concejales de Izquierda Unida, Carlos Penit, y de Juntos por Pinto, Roger Maestre, de los presuntos delitos de cohecho, corrupción y tráfico de influencias. En septiembre de 2010 ya se decretó el sobreseimiento provisional de estas actuaciones en un auto que recogía que los únicos fundamentos jurídicos en los que se basó la denuncia eran numerosos recortes de prensa. El pasado 21 de enero el PP solicitó la apertura del caso en base a la aparición de hechos nuevos y relevantes relacionados con la querella, pero ahora el juzgado ha explicado que ninguna prueba nueva puede deducirse en relación a los hechos que dieron origen a la causa, que se inició para investigar si los imputados recibieron dinero para realizar la moción de censura y apoyar la formación de un gobierno municipal. Sobre esta sentencia se ha pronunciado en Hoy por Hoy Madrid Sur la portavoz del PP, Miriam Rabaneda.
Bueno, pues respetamos lógicamente todas las decisiones de la justicia y bueno, pues aunque no compartimos los criterios y los elementos que se han tenido en cuenta, pues es una decisión y hay que compartirla, lógicamente.
Por su parte, el alcalde de Pinto ha dicho que el modo de proceder del PP resulta contrario a los más elementales principios de la buena fe procesal.
Hay que darse, dice, de los tribunales de justicia de una forma temeraria y torticera. Esas no son las formas, hay otras formas para hacer política, para servir a la ciudadanía, que no pasan precisamente por la instrumentalización de la justicia. La forma de intentar desgastar, en este caso, al Partido Socialista es a través de la interposición de actuaciones judiciales que no tienen ningún tipo de fundamento ni base jurídica.
Y los que van a pasar por los tribunales van a ser los 7 detenidos por la Guardia Civil en San Martín de la Vega. Fueron sorprendidos en pleno robo en el interior de una nave industrial, por lo que se les acusa de un delito de robo con fuerza. Los ladrones fueron sorprendidos cuando los agentes acompañaban al propietario de la nave, que había presentado una denuncia a causa de un intento de intrusión. Cuando estaban inspeccionando las instalaciones, comprobaron que varias personas estaban robando en el interior. Los agentes, tras pedir refuerzos, han conseguido detener a las 7 personas con edades entre 19 y 35 años. Habían provocado ya daños en la nave que ascienden a unos 50.000 euros. Portavoz de la Guardia Civil.
Y cuando le acompañaban para realizar la inspección ocular, para ver los daños que había sufrido, encuentran a 7 personas robando en el interior de esa nave. Estaban en ese momento desmontando los aparatos de aire acondicionado, las bombas de calor, y robando diversa maquinaria, pequeña maquinaria y herramientas, y por lo tanto proceden a su detención. Los 7 detenidos son españoles entre 19 y 35 años de edad, y entre ellos se acumulan 32 detenciones previas por siempre delitos contra el patrimonio.
Y les contábamos al principio el pleno municipal que se prolongaba hasta altas horas de la noche ayer en Getafe, y en el pleno el alcalde, tras unas palabras de la concejala del PP, Blanca Rosa Alcántara, hablando de la culpabilidad de Zapatero en lo que estaba ocurriendo con la situación de paro en España, Pedro Castro salía de su defensa. Decía que la culpa de los más de 4 millones de parados no la tiene el presidente del gobierno.
¿Cómo se puede decir Zapatero tiene la culpa de los 4 millones de parados? ¿De quién tiene las competencias? ¿Quién tiene las competencias? ¿De qué nos reímos? ¿De nuestras propias barbaridades? Vamos a ver, vuelvo otra vez a decir, ¿quién tiene las competencias? Las comunidades autónomas las tienen transferidas todas. Mire usted, soy presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y las transferencias. Las tienen transferidas en un 90%.
Y en el mismo pleno se trató de otro asunto. Se aprobó pedir a la empresa Mintra de la Comunidad de Madrid que arregle las viviendas unifamiliares de Getafe Norte que están afectadas con grietas por las obras del túnel del Metro Sur desde hace ya 8 años. Ana Isabel Olivier ya es la concejala del barrio de Getafe Norte.
Exigiendo por parte de Mintra la solución definitiva de los problemas de grietas que les impiden abrir y cerrar las puertas de sus casas, que les impiden abrir y cerrar las ventanas de sus casas, y que muchos de ellos se han tenido que ir de las viviendas.